Nos atiende don Saúl Catán. El presidente Petro le ha encargado un tema que es de su conocimiento y estudio, el tema digital. Él es el alto consultor para la transformación digital. El gobierno nacional, dentro del plan de desarrollo, pretendía crear una agencia, la Agencia de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales. Eso se hundió en el Congreso de la República y el doctor Catán ha indicado que por cuenta de esta decisión del Congreso, del Senado, de la Cámara, a quienes copia su mensaje en Twitter, estaremos expuestos a un gran ataque cibernético. Doctor Catán, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Hola, Julio, buenos días. Con mucha preocupación, pero buenos días.
Sí, señor, y más preocupados nosotros por lo que usted refiere. Hay un pedacito que no está en el trino y que yo no sé si usted lo pueda comentar al aire. Es el origen de esa información. Todos tenemos derecho a proteger la fuente. En este caso, usted debe proteger la fuente que le indica o le habría indicado que estamos a puertas de un gran ataque cibernético.
Bueno, no voy a hablar de fuentes, pero yo creo que es conocido, los expertos en temas de ciberseguridad conocen que Colombia es uno de los países con más ataques cibernéticos del mundo. Hemos tenido problemas muy grandes, por ejemplo, el tema de EPM, el tema de Sanitas, y que todavía estamos viviendo secuelas, el tema del INVIMA, dos veces hackeados, la Fiscalía, el mismo Congreso, un montón de instituciones que han dejado en vilo, digamos, la información del país. Ya lo vivió Costa Rica el año pasado, donde paralizaron el país completo durante varios días. Y aquí, pues, países amigos nos advierten de que si esto no nos movemos muy rápido, estamos a puertas de un gran ataque y de un gran riesgo cibernético. A mí me preocupa, y me preocupa primero porque creo que muchos congresistas están desinformados, y cuando uno los oye hablar de una agencia de seguridad digital y asuntos especiales, uno dice, es que ni siquiera están leyendo, porque no son especiales, son espaciales, del espacio. Entonces, a mí me llamaron al Congreso el día jueves. Yo no suelo ir al Congreso, de hecho es la primera vez que voy, porque había alguna preocupación de algunos congresistas, y la preocupación era un poco la que manifestaron de que esto fuera una agencia de inteligencia. Yo les explicaba que ya tenemos una agencia de inteligencia, pero que yo no tenía ningún problema en incluir, y de hecho lo hice sin titubear en ese momento, de cambiar la proposición, incluir que esta era una agencia completamente civil, sin ningún poder de policía judicial ni nada por el estilo. Y eso es así, de hecho se va a radicar hoy en el Congreso para un nuevo debate con esta proposición, mostrando que es que esto es una agencia puramente civil, esto no tiene ningún tema de policía judicial, no tiene ningún tema de chuzadas, ni mucho menos, ni es una agencia de inteligencia, es una agencia para generar un ecosistema de... para generar un ecosistema de seguridad digital entre el sector gobierno civil, el sector privado, y proteger la infraestructura crítica del país. Entonces, bueno, seguiremos trabajando, seguiremos educando a los congresistas en este tema y ojalá podamos incluirlo en el Plan Nacional de Desarrollo.
Don Saúl, pero pues... uno cree que y confía en sus legisladores. La gente vota por unos congresistas que se especializan en distintos temas y que discuten y que están o no están de acuerdo, pero hace parte de nuestra democracia. Pero algo tan sencillo como lo que usted nos cuenta sugiere es que los congresistas hundieron la agencia por hundirla sin saber para qué era la agencia.
Yo diría que sí. Yo diría que sí, cuando uno oye a senadores hablando de chuzadas y de agencia de inteligencia, si uno ve en los países del mundo donde existen agencias de seguridad digital, que son en la gran mayoría de países de la OCDE y en algunos otros, pues uno ve que esto no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Entonces, yo también lo entiendo, esto uno no tiene que saber de todos los temas y se puede ilustrar, pero cuando uno no se quiere ilustrar, simplemente ataca por atacar, pues yo creo que eso no tiene sentido. Sí vi mucha apertura de muchísimos congresistas que se acercaron a preguntar qué era, cómo funcionaba, y este tipo de preocupaciones. Como dije, sin titubear, en segundos les dije, pues incluyamos este parágrafo adicional para la tranquilidad de todo el país, porque es que aquí no estamos escondiendo nada. Eso por un lado, y por otro lado, yo tampoco estoy buscando puesto. La agencia no la voy a manejar yo, como han insinuado algunos. La estoy liderando yo, la crearé yo, o liderada por mí, para que esto funcione y funcione bien para el país. Este es un tema país, y vendrá un director, una persona experta en estos temas, que maneje la agencia. Esto será con asesoría de países amigos, expertos en temas de ciberseguridad. Hay muchos países de la Unión Europea que han manifestado interés, Estados Unidos también, el Reino Unido, Israel, por supuesto. Entonces, yo creo que hay muchísimas cosas que simplemente se trata de malinformar a la opinión pública diciendo cosas que no son correctas.
Permítame saludar a uno de los senadores, pues, que no estuvo de acuerdo con esa agencia. Muy gentilmente nos atiende ahora. Senador Miguel Uribe, bienvenido a la W. Buenos días.
Hola, Julio. Un saludo especial para usted y para todos
senador,
los
oyentes. Senador, ustedes, pues, precisamente esa nueva generación de congresistas que tienen a su cargo debates muy interesantes. Aunque usted está en la oposición, pues usted es un hombre joven, estudioso. Lo que dice el señor Catán preocupa un poquito. ¿Esa agencia se hundió simplemente por el desconocimiento de sus funciones? Es decir, que había que hundirla porque sí y no por razones después de haberla estudiado, y que Colombia queda expuesta a un gran ataque cibernético por cuenta de esta decisión. Senador, cuéntenos su opinión.
Bueno, Julio, en primer lugar, déjeme decirle que esta propuesta, este artículo, estaba en la sección que más le preocupa a los colombianos y al Congreso, y era el de facultades extraordinarias. Este plan, y aquí hay una ligera diferencia, no estaba creando una agencia, estaba otorgándole facultades extraordinarias al gobierno para que creara una agencia, en donde tendría la posibilidad de hacer lo que quisiera sin tener que rendirle cuenta a nadie. E incluso yo lo dije en mi intervención, dije, si este es un tema de vida o muerte para el gobierno, si este es un tema fundamental para los colombianos, traigan el proyecto de ley, discutamos la creación de la agencia, y entonces no va a haber no solo suspicacias, sino vamos a poder entrar a dar el debate sobre el alcance, sobre las garantías para los ciudadanos, sobre el escenario actual en el que nos encontramos, y evitamos entonces no solamente las suspicacias, sino los riesgos, porque por una parte, pues es evidente que estamos en una era en donde hay un riesgo cibernético, eso no lo podemos negar, pero tampoco podemos desconocer que Colombia tiene capacidades instaladas para enfrentar esos ataques hace muchos años, especialmente en la inteligencia de la policía, la inteligencia del militar, la inteligencia de las diferentes fuerzas y además incluso la central de inteligencia. ¿Qué es necesario fortalecer el Estado, la infraestructura tecnológica del Estado, para, por ejemplo, tener mayor capacidad de reacción? Puede ser. Ahora, la pregunta también puede ser, y es legítimo preguntar, ¿necesitamos una agencia para eso? ¿Necesitamos una política pública de pronto? Es decir, aquí caben muchas preguntas. Y por supuesto que hicimos el análisis. Ahora, quien negó, vale la pena decir aquí, quien negó el articulado fue la Comisión Tercera de Cámara, porque además para los oyentes vale la pena hacer esta precisión. ¿Cómo se vota el plan de desarrollo en comisiones conjuntas? Son cuatro comisiones, dos de la Cámara, dos del Senado. Comienza votando la comisión tercera de la Cámara, después la tercera del Senado, cuarta de la Cámara, cuarta del Senado. Si una sola de ellas niega un artículo, queda negado. Para que pase, debe ser aprobado en las cuatro comisiones. Entonces, aquí el punto central es, aquí no se desconoce que estamos en una era donde hay este riesgo. Lo que se plantea es, busquemos dar la discusión. Mire, yo le puedo decir con conocimiento de causa que este artículo no fue un artículo, no fue un artículo prioritario en toda la discusión. 45 días, es que a los colombianos hay que decirle, este análisis duró 45 días. Ahora, la mayoría del trabajo se hizo en las comisiones de ponentes. ¿Qué quiere decir eso? Los ponentes de diferentes partidos se reúnen con el gobierno y allá empiezan a discutir los temas. Se crea la ponencia mayoritaria, en la que no quiere decir que todos los que estuvieron en esas discusiones estén ¿De acuerdo? Y cuando llega a la comisión, pues arranca el debate. Ahora, primer problema, en la comisión solo hubo 2 días de debate, o 3. Evidentemente un plan de desarrollo debería tener mucho más tiempo en este debate público precisamente para evitar este problema. Y lo segundo es que, vuelvo y repito, traigan un proyecto de ley para crear la agencia de seguridad digital y con gusto vamos a dar la discusión. Ahora, el punto, vuelvo y repito, aquí el problema era que se estaban dando facultades extraordinarias y como usted sabe, Julio, y los colombianos saben, pues este es un tema con el que obviamente hay una preocupación siempre, no a este gobierno, sino a todos. Y evidentemente la pregunta es por qué nos van a meter una agencia que es burocracia, que genera riesgos, porque además termino con esta frase, porque sí genera riesgos. Ahora, si uno pensaría que una agencia que va a tener este alcance, y como no tenemos detalle, porque esto es solo un artículo donde simplemente lanza pues un poco el principal alcance, podría tener manejo de datos personales, información personal de los colombianos, con el pretexto de proteger la ciberseguridad, podría evidentemente tener acceso a información íntima o privada, etcétera, etcétera. Entonces el punto es, aquí yo simplemente lo que quiero plantear es, esto no fue el resultado de una decisión por ausencia de debate. Aquí lo que le estamos diciendo al gobierno es, hombre, sea responsable y traiga un proyecto de ley y no nos meta aquí un campo gigantesco de acción por una facultad extraordinaria.
Senador, obviamente una es la discusión de si es necesario crear una nueva agencia con mayor burocracia, otra cosa son las suspicacias, pero otras son los señalamientos, y usted ha hecho acusaciones directas y ha dicho que con el pretexto de la seguridad digital el gobierno iba a meterse en la intimidad y privacidad de los ciudadanos. Esa no es una acusación menor. ¿En qué la sustenta?
¿Juan Pablo?
Lucas.
Lucas, hola Lucas, buenos días. Mire, no, yo, y lo estoy diciendo ahora, claro que es un riesgo, pero además mire, Lucas, si esto fuera al revés, si aquí quien lo hubiera estado creando era o Álvaro Uribe o Iván Duque o incluso Juan Manuel Santos, que hoy es cercano al gobierno, yo me pregunto una cosa, ¿qué estarían diciendo los que hoy están gobernando en la oposición? Que es que aquí esto es Chuzadas 2.0, que es que aquí quieren perfilar a la oposición, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que nosotros estamos poniendo es también precedente, aquí hay un riesgo, Lucas. Evidentemente, si usted le da, si, entre otras, como las facultades extraordinarias no limitan el alcance, aquí entonces le estamos dando superpoderes al gobierno para que cree una agencia como se le dé la gana, literalmente, sin nosotros tener ninguna garantía. Y entonces, eso lo que lleva es a que podría pasar eso. Ya ha pasado en el pasado, que además déjenme decir, yo rechazo cualquier interceptación ilegal de comunicaciones, rechazo lo que conocemos como la chuzada, rechazo cualquier intromisión en la intimidad y vida privada de los colombianos. Pero lo que no podemos desconocer es que podría haber un riesgo, mucho más ya hoy con lo vulnerable que somos todos los colombianos, todos sin excepción, en las redes sociales, que somos en la información que le damos a las entidades. Es más, Si hace años tenemos hoy riesgos por la información que manejamos, es que yo mismo he sido víctima de filtraciones y ataques. Para no ir muy lejos, hay cuentas que se dedican a poner la información personal de uno para que lo amenacen. A mí, a mi familia, nos han amenazado hace 2 años, incluso en el gobierno anterior, había esas, y no por el gobierno, sino me refiero, hay cibercriminales dedicados a tumbarse las bases de datos para exponerlo a uno. La pregunta es, en un gobierno, evidentemente, que puede estar molesto con la oposición o con los ciudadanos en general que no lo acompañen, pues uno no sabe qué puede pasar. Entonces yo aquí más que un señalamiento y digamos como una aseveración, lo que sí tengo claro es que es un riesgo. Y lo que yo le planteo a los colombianos es, pues hombre, el presidente si quiere crear esta agencia que la haga como con la responsabilidad que amerita, y yo creo que aquí la responsabilidad no recae en los congresistas, recae en el gobierno. Es decir, el que tiene aquí la carga de la prueba de demostrar que la agencia de seguridad digital y asuntos espaciales, etcétera, etcétera, va a ser bien utilizada, va a tener el alcance correcto, no va a poner en riesgo la intimidad o la privacidad de los colombianos, que va a manejar la información personal, que va a tener un alcance limitado en los datos que maneja, que no va a tener la capacidad de interceptar comunicaciones ilegalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Es el gobierno, no nosotros. Entonces, vuelvo, repito, sí, claro que hoy puede haber una necesidad de crearla, bueno, eso que lo justifiquen los técnicos, pero y nosotros no estamos cerrados a debatirlo, pero que entonces no sea una facultad extraordinaria donde quieren poderes superpoderes o quieren una facultad de superpoderes para crear una agencia sin límite alguno.
Don Saúl, ¿no será que, como dice el senador Uribe, la equivocación estuvo en crear una agencia a ojo cerrado? Es decir, nadie niega la necesidad de protegernos de un ciberataque, pero la agencia quedaba como abierta a lo que quisiera hacer el gobierno con la agencia. Si se hubiera limitado más la agencia concretamente al tema del ciberataque, ¿sería que no estaríamos en esta discusión?
Julio, pero eso mismo dice el articulado que se creó, una tecla, un tema de ciberseguridad, y con el parágrafo que se agregó con la preocupación de algunos congresistas, pues muestra clarísimamente que no hay ningún problema con la información personal de la gente, ni el tema de policía judicial, ni ninguno de estos temas. Y como digo, eso se puso sin titubear, porque es que en ningún momento se está pensando eso. Y si uno mira y se hace un poquito de investigación y mira cómo funcionan otros países del mundo, países desarrollados, países que están invirtiendo muchísimo dinero, billones de dólares en ciberseguridad, ven que esto no es un riesgo. Esto se monta de una manera clara, objetiva, para que esto funcione. Por supuesto que se puede llevar con un proyecto de ley, pero es un tema tan complejo, tan difícil, que el riesgo de un proyecto de ley es que esto salga muy mal. Y ahí sí estamos peor. Entonces, eso es un riesgo. Y el otro riesgo, pues, es esperemos a que nos ataquen, porque como hay otro riesgo, si hay, y hay dudas de lo que podemos hacer con la agencia, entonces mejor esperemos a que nos ataquen, sentemos los cruzados de brazos a que el país los ataque y no pasa nada. Hoy tenemos una Dirección Nacional de Inteligencia, hoy tenemos la policía, hoy tenemos el ejército. No se necesitó de ninguna agencia de ciberseguridad para atacar a la gente, ni para chuzar a la gente. Entonces, me parece una posición sumamente ridícula.
Senador, un colega suyo me plantea lo siguiente, y es que es muy probable que el Plan Nacional de Desarrollo se hunda. El afán de salvar la reforma política abrió algo que se llama el registro de asistencia en plenaria, cuando las comisiones conjuntas, terceras y cuartas, estaban sesionando. La ley lo prohíbe y hay jurisprudencia amplia sobre el hundimiento de leyes por ese motivo. Eso ya pasó una vez con la reforma a la justicia penal militar. Conclusión, senador, y me gustaría su opinión. Estamos hablando de esa reforma tan importante que es un Plan Nacional de Desarrollo. ¿Lo tendrán que sacar por decreto sin facultades al presidente?
A ver, en primer lugar, para dejarle claro esto a los colombianos, el Congreso tiene la plenaria donde nos reunimos todos los senadores, o la plenaria de Cámara donde son todos los representantes, y las diferentes comisiones, ¿no? Son 7 comisiones constitucionales. Yo hago parte de la tercera, que es la que estudia también el Plan de Desarrollo, asuntos económicos. Y lo que prohíbe la ley quinta es que cuando se está sesionando, es decir, ninguna comisión podrá sesionar cuando esté sesionando la plenaria, de respectiva, por supuesto, del Senado a la Cámara. Como usted bien dice, en la comisión primera estaban adelantando el debate de la reforma política, y pues allá, como unos guerreros hasta el último minuto defendiéndola, personas como Ariel, Alexander López, Roy, María José Pizarro, y cuando vieron que eso se iba a hundir, la manera en la que cortaron la sesión fue abriendo plenaria. Entonces salieron, cerraron comisión primera, vieron plenaria, pero entonces no cayeron en cuenta que las comisiones económicas estaban discutiendo el plan. Entonces hay un traslapo, si se quiere, de las dos comisiones, en donde evidentemente se genera un riesgo. Incluso con David Luna presentamos una carta poniendo esto de adyacente, es para evitar un riesgo jurídico, porque además, déjeme decirle, yo creo que este plan de desarrollo general es un plan mediocre, y le puedo decir varias cosas sobre el plan, y creo que va en contra del crecimiento económico, en contra de la autonomía de las regiones. Creo que puede tener buenas intenciones, lo reconozco, pero no va a tener buenos resultados. Plasmar lo que dice que quiere no necesariamente lo va a lograr. Y además, déjeme decir, tiene varios goles o micos, si se quieren, las bases del plan de desarrollo, que además el artículo segundo y tercero las incorpora como ley. Es decir, aquí estamos dando un debate sobre los articulados, pero cuando uno va y ve las bases del plan, hay un montón de frases que podrían eventualmente ser utilizadas para que el gobierno actúe, digamos, con ese mandato. Entonces, dicho eso, le tengo que decir que yo prefiero que el plan salga por discusión en el Congreso, que se niegue y que salga expedido por decreto. Ahora, si sale expedido por decreto, vale la pena decir, no sale ninguna facultad extraordinaria, ninguna.
no puede expedirse facultades extraordinarias por decreto. Entonces, pues obviamente yo espero que esto sea corregido. A ver, ¿qué dicen algunos? Dicen, mire, aquí no alcanzó a haber un problema legal porque la sesión plenaria abrió el registro, pero no completó quórum, sino después de que haya cerrado la comisión tercera, que cerró inmediatamente, cerró a los 5 o 10 minutos mientras escogía qué hacer. Entonces, bueno, esa es una discusión jurídica ahora a la que estará sujeta el plan de desarrollo. Pero déjeme hacer dos comentarios rápidos de lo que dice el señor Saúl Catán. Primero, dice el señor Saúl Catán, y yo hago una reflexión, esto es para los colombianos, dice, no, llevar un proyecto de ley se puede, pero de pronto sales peor, porque imagínense debatir eso allá. Pues hombre, esa es la democracia. Y pues qué tal que entonces, pues con ese pretexto que no lleven nada, porque si para ellos llevar las cosas al Congreso es que pueden salir peor, entonces, pues evidentemente eso lo que está ahí es criticando no al Congreso, sino al proceso democrático. Y en buena parte yo creo que ha sido el talante este gobierno con los mensajes de urgencia para los proyectos, a sacar lo más rápido posible las cosas, a no permitir que se dé el debate. Entre otras, yo quiero recordar que la Corte Constitucional ya me admitió a mí la demanda en contra de la reforma tributaria precisamente por haber violado el principio democrático, que es la misma razón por la que la Corte Constitucional ya tumbó la reforma tributaria de Iván Duque del gobierno del 2018 por una demanda que presentó precisamente por los mismos temas Germán Vargas Lleras. Entonces aquí lo que se trata es demos las discusiones. Y entonces dice también el señor Saúl Catán, dice que investiguen. No, vuelvo y repito, la carga de la prueba cuando se plantean políticas de Estado, proyectos, creación de agencias, está en el gobierno. Y yo pues también parte un poco de lo que planteé aquí es, el gobierno no defendió nunca defendió este tema. Es que este tema durante 45 días nunca estuvo en la agenda, nunca lo hablaron. Y ahora cuando se niega, salen entonces a decirnos que es que somos incompetentes, que no estudiamos, que somos irresponsables. No, perdón, si solo precisamente, lo acaba de decir el señor Saúl Catán, la primera vez que va es el último día cuando sabe que va a negarse. Y parte de lo que yo planteé ya es, dije, si tienen que decir algo, díganlo públicamente, pero no se reúnan en privado con los congresistas. Es que las preocupaciones son de todos, no de unos. Y por último, a mí me parece delicado e irresponsable y algo arrogante que digan, entonces, bueno, listo, si no lo aprueban, entonces que haya un problema y aquí veremos. No, pues seguramente problemas de ciberseguridad vamos a tener y no es la primera vez y ya hemos tenido. Y lo que llama él ciberataques, pues ciberataques hemos tenido. Aquí hay capacidades instaladas para enfrentarlo. Ahora, necesitan una agencia de seguridad digital y de asuntos espaciales. Bienvenida a la discusión. Pero a mí me parece que ese talante, pues al final lo que comprueba es que lo que les gusta es gobernar sin Congreso. Y entonces la pregunta es, ¿dónde está la protección de la democracia que tanto denunciaban cuando estaban en la oposición? Es que vuelvo a lo que le decía yo a Lucas ahora. Si esto fuera al revés, ¿qué nos estarían diciendo? Y termino con esto otra vez para que no quede en el aire. Yo rechazo contundentemente todos los ataques a la población civil y al abuso de autoridad, a las interceptaciones no legales de comunicación como las chuzadas. Eso nunca debió haber pasado ni debe pasar. Aquí se debe proteger a los ciudadanos sin importar qué orientación ideológica tengan. Aquí hay que proteger la información personal, las familias de los colombianos. Pero lo que es evidente es que aquí se crea un riesgo. Y termino con esto. El parágrafo que dice que se hubiera podido adicionar a ese artículo no es suficiente. Una facultad extraordinaria tiene un alcance, si se quiere, casi ilimitado. Sí. Y lo que evidentemente nosotros reclamamos es, demos el debate a profundidad, estamos listos para darlo. Y termino con lo que usted comenzó, Julio. Yo siempre he estado dispuesto a apoyar lo que funcione. Es que aquí nosotros queremos hacer una oposición que le sirva al país, no que destruya al país. Así que si en cosas coincidimos con el gobierno, que hemos coincidido en algunas, pues lo estamos dispuestos, pero evidentemente estamos dispuestos a ser firmes y a oponernos a lo que consideremos le genera un riesgo a los colombianos.
Señor Catán, pero resumiendo, usted que defiende la agencia, lo que dicen es que es una agencia para chuzar y que no se necesita. ¿Usted qué responde a eso?
Pues, por supuesto que eso no es correcto, por supuesto que lo que están haciendo es creándole miedo a la ciudadanía con mentiras. Realmente, pues una agencia de seguridad digital no tiene nada que ver con chuzadas. Una agencia de seguridad digital lo único que está protegiendo son las redes, son las compañías, son la infraestructura crítica de que no lo ataquen. Esto no tiene nada que ver en absolutamente con chuzadas, ni su concepción, ni su estructura, ni mucho menos. Por eso digo, es un poco ilustrarse y dejar un poco los temas personales a un lado y pensar en el país. Esto es una agencia que se pudo haber creado en el gobierno pasado, no se quiso hacer. Esto es una agencia que queremos crear acá, pero no es una agencia de Petro. Esto es una agencia de país, esto es un tema país. que se va a empezar a desarrollar este gobierno, perfecto. Pero quizá hacer que se desarrollar por los primeros próximos 2 o 3 o 4 gobiernos, seguro que sí, porque esto no es un tema de un día para otro. Entonces esto es un tema de país. Aquí tenemos que pensar en Colombia, en los colombianos, no tenemos que pensar en nuestros intereses personales. Entonces yo le pido al Congreso, seguiremos trabajando, seguiremos presentando esto para que el plan de desarrollo se vuelva a considerar, y sí tenemos la confianza y la fe de que va a pasar, porque creo que es un tema fundamental para el país y no podemos poner en riesgo a los colombianos.
Pues don Saúl, ojalá que no estemos en riesgo y sobre todo que no se produzca ese gran ciberataque que usted advierte. Gracias por su explicación y estaremos atentos a la nueva manera como se podrá contrarrestar su preocupación. Ha sido usted muy amable.
Gracias, Julio, a ustedes y a toda la mesa de trabajo. Gracias.
Senador, no lo puedo despedir sin un tema que obviamente está a la vuelta de la esquina. Si usted me mira hoy la televisión internacional, verá cómo el fenómeno de la calle en Israel tiene temblando al señor Netanyahu. Ya le cerraron el aeropuerto, le cerraron las universidades, los centros comerciales, y la gente se fue para la calle, protestando por las reformas del señor Netanyahu. ¿Por qué le pongo el precedente de Israel? Porque en Israel no hay constitución. En Colombia sí. Y en Colombia, cuando el gobierno siente, el presidente Petro siente que no le están caminando las reformas que propone, y es que no le están caminando. Lo cual pues habla muy bien de nuestro aparato democrático. Le caminan las que quiere el Congreso y se discuten, y las que no, pues no. Ese es el juego de la democracia que afortunadamente tenemos y disfrutamos. Pero el presidente ya está diciendo a la calle, y viene una fecha que usted sabe que moviliza gente a la calle, que es el 1 de mayo. Ustedes quienes están en la oposición, haciendo oposición en el Congreso, con argumentos, con votaciones, con discusiones, ¿cómo piensan contrarrestar esa calle que se nos acerca el próximo 1 de mayo?
Bueno, Julio, pues este es un tema bien interesante porque evidentemente aquí y en todo el mundo las manifestaciones políticas pues tienen efecto, ¿no? Al final pues uno tiende a centrar la atención de los debates políticos en los políticos, pero al final los políticos existen porque hay una representación popular y porque hay unos ciudadanos que los eligen. Pero esos ciudadanos son libres, o sea, están empoderados, y pues ya hemos visto en Colombia que cuando salen pues también pues hacen que pasen cosas, ¿no? Evidentemente. Entonces yo reconozco el valor de la manifestación, de la protesta, siempre la he defendido y creo que es muy valiosa. Ahora, aquí hay que tener claro qué ha pasado hasta ahora en Colombia. Ha habido varias marchas de la oposición y varias del gobierno. Y pues hasta ahora, si uno quisiera utilizar eso como un parámetro, pues es evidente que quienes hemos marchado en contra del gobierno, pues superamos con creces las manifestaciones del gobierno. Para no ir muy lejos, la última manifestación que vimos en la Plaza de Armas, en lo que llamaron el Balcón de Petro, otra vez emulando un poco los balcones de los dictadores en el mundo entero y particularmente el de él en la alcaldía, él pues fue un fracaso esa manifestación, incluso lo reconocieron, usted recuerda, al día siguiente hubo una manifestación muy grande de la oposición. Entonces, si uno quisiera hasta ahora, pues ahí vamos calentando motores, si se quiere. Pero yo daría esta reflexión, Julio, mucho más profunda, y es algo que yo no recuerdo con claridad es gobiernos sacando a la gente a marchar. Es decir, uno por lo general es la oposición, es la gente inconforme, es la gente que presiona al gobierno para hacer algo la que sale a marchar. Incluso gobiernos que el Congreso no lo dejó hacer nada, porque aquí tampoco es verdad que no estén andando, podríamos entrar a precisar eso, pero si es verdad que no con la facilidad que el gobierno quisiera que estuvieran andando. Pero yo no recuerdo el gobierno, ningún gobierno que entonces le diga a la gente, bueno, pues si aquí no nos van a hacer caso los congresistas, saquemos a la gente a ver si presionamos a la clase política, ¿no? Y un poco lo que yo he dicho es que Petro utiliza el cambio como estrategia y no como propósito. A él finalmente lo que le interesa es mantener vivo un discurso de cambio así no lo logre materializar, para precisamente manipular a la gente, como lo hizo en la primera vez. Ahora, yo creo que el gobierno saque a la gente a la calle es la forma de evadir su responsabilidad como gobernante. Es que el que tiene el poder es Petro, el que puede ejercer. Ahora, el que puede dialogar para generar consensos es Petro, el que puede proponer nuevos mecanismos es el gobierno. Entonces la pregunta es, ¿por qué está recurriendo a la calle? Porque quiere evadir su responsabilidad. Segundo,
Recordemos que la primera vez que él expresamente convocó a salir a la gente, lo hizo el mismo día que la oposición iba a salir a marchar. Eso es antidemocrático. Esa es una forma de no darle garantías a la oposición de marchar. Eso, lo vuelvo y repito, si hubieran estado en la oposición ellos, imagínense lo que hubiera pasado si el gobierno de Duque o el de Uribe hubiera dicho, gente, vamos a salir a marchar el mismo día que la oposición plantea. Y tercero, es un riesgo, es irresponsable, podría generar, imagínese usted, un problema de inseguridad enorme, de violencia, porque además lo que no podemos negar aquí, y tristemente lo digo porque además he sido víctima de la violencia del país, es que Colombia es un país violento donde el lenguaje sí importa, y el lenguaje de odio y resentimiento lleva actitudes de violencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces yo lo que le diría es al gobierno, mire, tienen todas las capacidades para reformar las políticas que consideran que no funcionan. Ahora, ¿cuál es el problema? Que con el pretexto de cambiar lo que no funciona quieren destruir lo que sí sirve. Y ese es un problema gigantesco para el país. Y eso es parte de la resistencia que se ha encontrado, que no es de la oposición en el Congreso. Es que la oposición a la reforma a la salud viene de muchos sectores, incluso de su propio gobierno. Recordemos que varios ministros, uno salió, que es Alejandro Gaviria, por haberle hecho críticas a la reforma. Pero además, Cecilia, entiendo, Cecilia, usted me recuerda la ministra de Agricultura, Cecilia López, le hizo críticas, pero también la academia, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que recomendaría es al gobierno que se dedique a gobernar, que asuma la responsabilidad por la que tanto luchó durante tantos años, y que en vez de eso, que en vez de salir a la calle a hacer política, que es el único camino que le queda, pues gobiernen, tienen una oportunidad única. Y usted ahora que habla de la Constitución, yo creo que el mayor riesgo que tenemos hoy los colombianos es que no se respete la Constitución. Y mientras este gobierno respete la Constitución y haga lo que considere hacer, pues yo no tengo problemas, es el legítimo, es decir, ganó la democracia, esa es la democracia, el ejercicio democrático de la democracia. Entonces, pues estamos esperando a ver cómo va a enfrentar el gobierno estas críticas a la reforma laboral, pensional y a la salud. Y termino con un tema de la laboral que me preocupa, que va enmarcado lo del primero de mayo. Es que, claro, aquí hay una gente feliz con esa reforma laboral, porque es una gente que se beneficia directamente, que uno podría decir casi son las personas que hoy tienen la tranquilidad de estar en ciertos sectores laborales, no en todos. Pero el punto central es que usted ya mismo ha visto cómo las compañías tecnológicas, las más grandes del mundo, cómo los gremios de industriales, comerciantes, cómo la misma gente empieza a decir, ojo, debatamos mejores condiciones para los trabajadores, pero seamos realistas y tengamos un balance con mejores condiciones para generar empleo, porque no nos pueden condenar a la informalidad y al desempleo.
Senador, gracias por su tiempo y por comentar estas noticias con las que lamentablemente arranca la semana. Hay que meterle a esto trabajo, optimismo y sobre todo mucha democracia en el Congreso. Ha sido usted muy amable.
Así es, muchas gracias, Julio, un saludo especial.